con Marta de Baile. ¿Cómo educar a nuestros hijos con empatía e igualdad? Con Vidal Schmil. Pedagogo. A las 10 por W Radio.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Creo que vivimos en una sociedad machista y por ende en todos los espacios hace falta representación de las mujeres. En mi área en particular, los festivales siguen siendo un ejemplo de cómo hace falta todavía que se apoye a proyectos con más mujeres, que haya más mujeres encabezando estos festivales, que haya más música sobre el escenario, más técnicas, también trabajando tras bambalinas. Y eso es algo en lo que siento que trabajamos mucho para cambiarlo desde nuestras trincheras. Yo y mis colegas.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva papa blanca a solo 18.80 el kilo o manzana Golden, Red Delicious o Royal Gala en bolsa a 24.80 el kilo. Y limón con semilla a solo 24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 14 y 15 de marzo. Aplican restricciones.
En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx. uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque. Sirviendo a México desde México.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. El Congreso de la Unión ya votó una reforma electoral en materia de leyes secundarias. Nosotros sostenemos.
La ambición personal de nuestra gobernante tiene sumida a la ciudad en una multiplicidad de crisis.
Puesta para la encuesta. Y segundo, pues que se tomen un té de tila.
Así las cosas.
9 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 15 de marzo del 2023, ahora sí ya con quincena en mano, señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña en la famosa hora de los jefes y las jefas, gracias por estar con nosotros y por escribirnos desde muy temprano. También en arroba, si las cosas W, arroba W Radio México, también en Facebook, muy al pendiente, y en el 55-51-668-900, y en el 807-18-14-14, querida Gaby. Así que, perfecto, ya voy por mi 10º café del día para tratar de despertar. Le mandamos un beso y un abrazo grande a nuestro querido Juan Pablo Villalobos, extraordinario escritor que tanto queremos.
Sí, señor.
Dice, sugiero que ya... que ya que la Iglesia Católica eliminó el limbo, aprovechemos esa palabra para denominar al periodo de tiempo que transcurre entre que te despiertas y te hace efecto el primer café del día.
Me parece bien. Me gusta,
a favor, sí. Tenga su like.
O sea que la Iglesia eliminó el limbo.
Me estoy enterando, dice. O sea, en vista de cómo se ha portado Gaby, era por lo visto su tirada.
Sí, o sea, entonces era el limbo, por lo menos parece, por lo menos tener un espacio de descanso, de reflexión. No sabía que se había eliminado el limbo, fíjense, de lo que uno se va enterando. Pero está bien.
Pero me gusta.
Sí, me gusta. A mí también. Está
¿A qué hora te hiciste tu primer café? ¿Cómo a qué hora?
A las entre semana a las 4:20.
De la mañana. El primer café.
4:15, 4:20, digo, tampoco con tanta puntualidad, pues, pero más o menos, como a esa hora.
Y fin de semana como 7:30.
Pues sí, 8. O sea, la verdad es que es lo primero que hago cuando me levanto. Entonces, pues a la hora que me levante, voy de inmediato a hacerme un cafecito, dialogo con mis perros y ya luego uno hace lo que sigue.
Muy bien,
¿no?
Muy bien.
Pero
muy bien.
El café es primero, ¿eh?
El café es lo primero. Sí, entonces, sí, sí, y va pegando el efecto de esas 4:20 de la mañana como las 8:30, más o menos, que empieza. Según sí, yo, explota a las 6 de la mañana con tu grito.
Sí,
o sea, ahí es cuando
a las 6
ya.
De la mañana,
exactamente.
A las 6 de la mañana normalmente ya tengo encima...
Un par.
Un par de cafés. Pero, por ejemplo, a partir de ahorita ya no vuelvo a tomar café durante todo el día. Hasta otra vez mañana a las 4 de la mañana.
¿No? Excelente, sí. Excelente. Mañana un cafecito bien calientito. Vamos a amanecer a 29 grados en Mérida, así que...
Sí, no, mañana creo que no voy a tomar café. No, sí, también, porque es que sí se necesita para despertar, ¿eh? Aunque haga mucho calor, yo sí necesito un café en la mañana en ayunas.
Bueno, pues...
Ya, si hace mucho calor, pues ya no me tomo más cafés, pero sí.
¿Y a favor del limbo, entonces?
Sí, a favor del limbo. Yo no sabía que había desaparecido el limbo. ¿Por qué lo desaparecieron?
Que nos cuente el chisme Juan Pablo.
Pero bueno, ¿tú a qué hora te tomas tu primer café, señor Risco?
No, yo creo que hasta que llego aquí, hasta las 6 de la mañana con 10 minutos.
No, yo no puedo. Yo no puedo salir de mi casa si no me tomo un café. O sea, de verdad es así como lo honesto porque me sabe rico. Es que eres una adicta. Pues sí. Sí.
Y por
eso me pensaba ir al limbo, pero ya veo que eso pues no es factible. Pero bueno.
Bueno, mi tía Coco acaba de poner.
¿Qué?
Gracias a Dios ya no habrá nadie en el limbo. Mira. Pero, ok, tía.
Pero tía Coco,
era nuestro destino. Sí, o sea, era donde le tirábamos.
Sí, porque el problema de los del limbo, entonces, ¿qué? ¿Se tienen que ir para arriba o para abajo? Es decir...
No, ahí sí salimos perdiendo.
Prefiero
el limbo.
Pues sí, es lo que te estoy diciendo. Porque el limbo era justo entre arriba y abajo.
me encanta la discusión. Por lo pronto, mi tía Coco dice pulgar arriba.
Pulgar arriba.
Muy bien.
Si estaba muy segura la tía Coco de que se va a ir para arriba o qué. Pero bueno, besos también a la tía Coco. Ahorita en Mérida están a 25 grados centígrados. Mañana estaremos por allá. Bueno, hoy en la noche.
Y ya nos escribieron la gente de Mérida rápidamente a través de Twitter. No se quejen que amaneció fresco. Entonces, así, sí es cierto.
Sí, sí una mínima cierto, de 21 sí grados. Es más, mañana la mínima es de 20. Muy fresco.
Déjame llevarme la chamarrita, como debe ser, para estar a tono con la gente de Mérida.
Oye, y ahora resulta que es Soribet Parga. Nos está escribiendo.
Ah,
¿no?
¿Qué dice Soribet Parga?
Hace mucho que desapareció el limbo, según yo. O sea, cálmate.
Soribet Parga.
Soribet Parga, ahora resulta, ¿no? Pero no, la verdad no tenía yo la más remota idea, uno, que había desaparecido, y dos, las razones. Si alguien me puede explicar por qué desapareció el limbo, me parecería simplemente, bueno, pues, un dato interesante para tenerlo. Fíjate, ya nos está agregando aquí hasta una nota. Soribet Parga dice, la Iglesia Católica elimina el limbo. La Congregación para la Doctrina de la Fe ya dijo que era una hipótesis teológica. El limbo reflejaba una visión excesivamente restrictiva de la salvación.
Mira, y la verdad es que sí es una noticia bastante vieja.
Del 2007.
Pues mira, sí. Me encanta porque en el mundo.es le dejaron el llamado de urgente a esta nota. Así que bueno, gracias por enterarnos. Entramos 16 años después. Digamos que...
Bueno, pero para los tiempos de la Iglesia eso no es nada.
16 años después, tiene razón.
Para los tiempos eternos eso no es absolutamente nada. Pero bueno. Sí, dice aquí Alberto Bucio, limbo, pequeño espacio de paz y reflexión. Sí, exacto, es lo que yo pienso, pero ya no existe, entonces, ni modo. Y también dice por acá mi querido Guarache, que el lunes estará con nosotros aquí en la cabina, porque están estrenando un proyecto padrísimo. Dice, desapareció por sobrecupo, se llenó.
Ya no había gente, bueno, no había me gente. Gusta.
Bueno,
me gusta.
Pues de todo esto nos enteramos, señoras y señores, en este bonito miércoles 15 de marzo.
Miércoles, este miércoles, en Así las Cosas.
Bueno, rápido. rápidamente. Ah, espérame, dice Búfalo CU. Estimado Javier, sí. Hablando de elefantes, no he escuchado cuál será el libro para el club de lectura este mes. No, sí, hombre, sí. Ya lo dijimos varias veces, pero a ver, repítalo, por
sí,
favor.
Sí, 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 vamos a entrar al universo de Roberto Bolaño con Estrella Distante, esta novelita corta, que dice, bueno, con mucho cariño decía Roberto Bolaño de este acercamiento de Estrella Distante. Así que con esa vamos a platicar de Estrella Distante el próximo, ahorita les digo, me parece que es 31 de marzo. Sí, viernes 31 de marzo.
Ahí está, bueno, ahí está el libro para el Club de Lectura. En esta ocasión no tendremos un diálogo con el autor, básicamente porque el autor ya no está ni en el limbo.
Exacto, básicamente.
Básicamente.
Teníamos el contacto en limbo, pero ya
teníamos el contacto en limbo, pero no. La Ouija no nos da para comunicarnos con él, pero sí vamos a tener una muy buena conversación sobre este libro. Risco, ¿qué hemos traído esta mañanita?
Bueno, varias voces. A las 7 de la mañana tuvimos la oportunidad de platicar con Gustavo de Hoyos. Seguramente le suena, el expresidente de la Coparmex, una voz de alguna manera que representaba a los empresarios en este país. Bueno, pues levanta la mano. El domingo pasado publicaba a través de sus redes sociales su intención de participar para la elección de 2024, y esto fue lo que nos dijo Gustavo de Hoyos por ahí de las 7 de la mañana.
Una apuesta de futuro que de una vez le dé una oportunidad nuevamente al país de tener alternancia. Yo lo que voy a construir, pretendo un nuevo acuerdo entre ese pequeño mundo de los partidos políticos y el gran universo de la sociedad civil, o para decirlo de manera muy concreta, pretendo que pueda encabezar una propuesta opositora que, viniendo de la sociedad civil, recoja el apoyo de los partidos políticos en la oposición. Creo que es fundamental que rumbo al 2024 logremos construir una candidatura de unidad.
Bueno, pues eso fue lo que nos dijo hoy tempranito Gustavo de Hoyos. Hablamos también con el diputado Rubén Moreira, diputado del PRI, integrante de la Junta de Coordinación Política de la JUCOPO, por la reunión que tuvieron el día de ayer con el secretario de Gobernación, donde se abordaron varios temas, y ya también esa entrevista está, por supuesto, en nuestras redes sociales. Y conversamos nuevamente con María Elena Ríos, esta mujer saxofonista, empresaria oaxaqueña, que fue atacada con ácido, enviada a atacar por ácido por parte de una persona que había sido su pareja sentimental y que es alguien pues con poder político en el estado de Oaxaca. Y hoy recordábamos cómo pues ya van más de 3 años de esta luchar por tener justicia o por lograr justicia. Insistimos, hoy hablamos con María Elena Ríos, la hemos tenido aquí en estos micrófonos por lo menos 10 veces en estos 3 años y lo seguiremos haciendo porque nos importa mucho, no solo por la propia María Elena Ríos, sino por lo emblemático que es el caso de todas las mujeres agredidas y atacadas en nuestro país. Y bueno, pues habló básicamente de una estrategia de parte de los que están siendo acusados y también de los amparos que se han tramitado. Y bueno, pues parte de las palabras de María Elena Ríos.
Cuando digo de una estrategia, es porque son varios amparos. No solamente es el arraigo domiciliario, hubo otro amparo en donde se pretendía alegar que como estoy viva, pues ya no es feminicidio. Uh-huh. O sea, hasta mal está sobrevivir.
Es increíble.
Sí. Lo vuelve a resolver la sala, fue la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Sí. Y le reiteran, y fue tan bonita esa explicación.
Híjole, bueno, parte de lo que tuvimos esta mañana. Hablamos también con Gabriel Guerra Castellanos sobre pues la relación, el momento de la relación entre México y Estados Unidos, Javier. Así que varias cosas también por ahí. El maestro Enrique Quintana hizo un gran análisis de lo que está pasando con los bancos, ahora sí que en el mundo. Y bueno, de hecho dice, percibe Moody's riesgo en banca de Estados Unidos. Pues ya vimos que no solamente Estados Unidos, sino también en Europa lo que está sucediendo. Y bueno, también de los despidos ahí en Meta, en esta empresa que tiene, entre otras cosas, a Facebook, y por supuesto deportes, en fin, hoy hemos tenido muchas cosas durante la mañana, Javier, y nada más quería comentar un par de mensajes.
A ver.
Horacio H. escribe en Twitter y dice, lo primero que se recomienda hacer en la mañana es hidratar el cuerpo con agua o un té, y hasta transcurridos 1.30 minutos después de despertar, tomar café. No entendí, una hora y media, ¿verdad? Sí, una hora y media después de despertar, tomar café.
De lo contrario, afecta niveles de cortisol y resta la efectividad para despertar que buscamos. Pues mira, mi querido Horacio, igual y sí, pero no te voy a hacer ningún caso. Porque yo lo que necesito es el café cuando despierto. Y mira, ya me estoy cuidando, estoy haciendo ejercicio diario, estoy comiendo papaya, pero el café despertando no me lo va a quitar nadie, Javier Risco.
No, dices, no voy a ceder. No voy a ceder. En este no.
Imagínate esperarme una hora y media para tomar café.
No.
¿Qué hombre, es eso? Estaría ¿qué yo es eso? Llegando aquí, pegaría yo de
en
alaridos.
En calidad de bulto.
¿No? Y luego nos llamó Hilda por teléfono y dice, Risco, a ver, súbele, ponme ahí efectos, por favor. Ahí está.
Hilda, ¿verdad?
Hilda. Dice, Risco,
¿sí?
Me encanta tu sonrisa.
Ah.
Me encanta cuando te ríes. Los admiro a los dos. Hacen bonita pareja, Gaby y Javier.
Querida Hilda.
Nada más que yo soy como la tía de Javier, pero no pasa nada.
Querida Hilda, qué bueno que te gusta esta sonrisa.
Qué solo artificial.
Para ti, solo para ti, mi querida.
Qué
mi querida
artificial,
Hilda.
¿No? Qué
vía telefónica, es una romántica.
Hilda, eres una romántica.
Es una romántica.
Te abrazamos Hilda. con todo el corazón, mi querida Hilda.
Mete el disparo mortífero de pierna diestra.
Deportes.
El disparo de pierna zurda.
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del lado. Buen idea, el disparo.
En así las cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás, querido Francisco?
Hola, hola, Risco de la eterna sonrisa, un placer saludarlos, Gaby, buen día.
Mi querido
Risco, el Risco de la eterna sonrisa.
Ahí está el 2024.
No, qué bonito.
Diga sí a la sonrisa, muy bien.
Exacto.
Muy bien, mi querido Francisco.
Oye, los que traen sonrisa son el Atlas, hazme
pues sí.
El favor.
Trino.
Ay, el Atlas, la novena mexicana de que ganó ayer a Gran Bretaña con dificultades, pero hoy es mañana como de azar. Años.
¿Por qué?
Hoy podemos contar cosas padres de,
a ver,
de deportes, ¿no?
¿Cómo cuál?
Pues,
bueno,
creo
el
que
Atlas,
merece...
a ver, el Atlas remonta, y pero eso no es una hazaña, ¿o sí?
Oye, perdió 3-0 Lady y ganó 4-0 en la vuelta, si es una hazaña.
Bueno, está bien.
O sea, levantarte de un 3-0 sí está pesado y no venía bien el Atlas y ayer dio un partidazo.
Está bien,
muy bien.
Está bien.
Y los equipos de repente cambian mucho cuando son visitantes, ¿no? Decaen de un lado y del otro. El Atlas jugó no tan mal, pero perdió 3-0. El segundo tiempo fue fatal en Honduras. Pero ayer sí arrasó, pero fue muy emocionante porque el tercer gol cayó hasta los 60 y tantos minutos, que es el que mandaba el juego a penaltis, y luego ya más cerca del final cayó el cuarto, un golazo de Quiñones. Entonces, pues muy bien el Atlas. Y muy bien el equipo mexicano de béisbol también. Hoy a la una hay
espera,
que estar pendientes.
Pero, a ver, no, espérame.
Tenemos que detenernos en eso.
No, porque
la gente lo solicita,
no, y porque
lo pide.
Quisiste brincar muy rápido. Yo se los dije ayer, Francisco Javier González, en estos micrófonos. Se los dije, blinden su corazón y no me salgan con que, ay, Gran Bretaña no sabe ni jugar béisbol.
Bueno, pero vale
2-1.
Vale
2-1.
Lo mismo, va Argentina.
¿Cuenta?
Vale lo mismo.
¿Cuenta?
No, pues sí cuenta, pero pues si quieren yo también les cuento otras cosas.
¡Oh, qué hacha! Espérate, si anda, mi querida Gaby.
Anda en chilation
después de que le dijeron tú no tomes café.
Exacto.
Entonces se enojó mi Gaby, se enojó. Pero
bueno. Pero está bien, me parece
sí,
muy bien.
Sí, costó más trabajo de lo que se suponía, francamente sí. Pero pero o sea, ahí está, ahora va a jugar contra Canadá.
Okay.
Si México le gana a Canadá, hoy es a la 1:00 p.m, por cierto, el partido.
Ajá.
Con eso ya la hizo.
Okay.
Ya avanza a los cuartos de final.
Okay.
Quedaría como líder del grupo C. Luego hay combinaciones, ¿no? Si Estados Unidos pierde contra Colombia, México le gana a Canadá, también avanza a cuartos de final. Si pierde contra Canadá y Estados Unidos le gana a Colombia, entonces México queda eliminado. Hay varias combinaciones, okay. Hay que ganarle a Canadá.
Muy bien, hay que ganarle a Canadá.
¿No?
Oye, y luego traes una ahí que, ¿algo de Haití?
Algo de Haití, es una muy buena historia. Haití, que bueno, no tiene las condiciones para poseer un fútbol
competitivo. Muy competitivo, sí.
Claro, pero le gana al Austin, que es de los equipos de expansión de la MLS, de los equipos nuevos en la MLS, le gana 3-0 en casa. De hecho, tiene que jugar en República Dominicana, no pudieron jugar en Haití. Para el partido de vuelta que fue ayer en Estados Unidos, resulta que varios de los jugadores del equipo Violet, no es Violet porque es en francés Violet, no tenían visa. Entonces tuvieron que conseguir 4 jugadores de por ahí, de por el rumbo y en Estados Unidos para completarse.
Ese es el sueño de cualquier aficionado, ¿no? O sea, que en el partido voltee el entrenador y, a ver, tú.
Vas.
Tú. Baja. Baja. ¿Qué, yo?
Yo.
Sí, baja. Vas a jugar.
Exacto. Bueno, tuvo 3 jugadores de banca el equipo haitiano. 3, no alcanzó para más de 3 en la banca.
Ajá.
Y perdió el partido 2-0.
Pero.
Con lo cual avanza a la siguiente ronda.
Eso, ay.
No, porque ganó 3-0 en casa, perdió 2-0 de visita.
Haití. Haití. Vamos con Haití. Vamos con Haití, mi querido.
Vamos con ellos. Pero ya que estamos hablando de hazañas, y la verdad es que, pues, todo lo que ha pasado en el deporte también, lo del Mundial de ayer, hoy juega el Madrid contra el Liverpool, hay mucha, mucha actividad que de repente no nos permite voltear a ver ciertas cosas que también creo que son muy importantes. Y les cuento esta. El domingo pasado falló Dix Foxbury, a ver si les suena. Este es el atleta que cambió la historia del salto de altura en los Juegos Olímpicos de México 68. Y hay una muy buena historia. Él medía 1.93 metros, muy alto, siempre, ajá, derecho como una I. Y alguna vez se preguntó un periodista cuándo había contado antes que a él en ese momento la manera en que cambió la técnica del salto de altura. Y dijo, anoche se la conté a alguien más. Dice, le dijo, es una pregunta que me hacen todos los días de mi vida. Pero no le molestaba, porque era uno de los días más memorables de su existencia.
Uh-huh.
Si revisamos las fotos o los videos, Gaby Risco, Dick Foxbury, pues podemos ver lo que hizo en México 68, uh-huh, dándole la espalda a la barra en el salto de altura, en lugar de hacerlo de frente, como todo mundo lo hacía.
Y cambió la historia.
Inventó el Foxbury Flop. Y resulta que él alguna vez contó, él no quiso inventar una nueva manera de saltar, no fue por exhibicionista, sino una forma de ganar porque su salto era muy discreto. Él saltaba de joven 1.62 metros. Ya había pasado, esto ayudó, había pasado esa época de los años 50 en que los saltadores aterrizaban sobre la tierra. Y se lastimaban con mucha frecuencia. Era más dura la caída, como dice la canción, que elevarse sobre la barra. En los 60 se introdujo la arena para que el descenso fuera un poco más blando.
Sí.
A Foxbury ya le tocó aterrizar en hule espuma o en colchones parte de su carrera. Eso quiere decir que al librar la barra, la preocupación por la técnica de la caída ya podía ser menor. Foxbury intentó mejorar su técnica de varias maneras hasta que dio con la buena, con la que le funcionó. A ver, él pensó, si salto verticalmente y giro, poniendo la fuerza del impulso en mi espalda, puedo mejorar la distancia y puedo evitar tirar con las piernas al caer la barra. O sea, no saltar de frente, sino rotar el cuerpo de espaldas a la barra. Bueno, lo entrenó a solas. Esto lo hizo en el liceo, a los 16 años de edad, en su escuela. Mejoró su marca 15 centímetros. Logró saltar 1.77. Los siguientes 2 años los utilizó para perfeccionar su salto. De atacar, a ver si me explico, a 45 grados la barra, logró hacerlo paralelamente a ella. Fue saltando más y tomando tal impulso y haciendo tal torsión que le permitió de espaldas librar la barra. Cuando empezó a competir en torneos universitarios en los que ya había público en la tribuna, escuchaba las exclamaciones de sorpresa cuando saltaba, ¿no? ¡Ah, oh! Los entrenadores de los demás competidores, los propios jueces, después de ver su salto, consultaban el reglamento. Dicen, oye, ¿esto se vale? Sí, sí se valía. El reglamento no lo impedía en absoluto. No estaba cometiendo falta. Antes de los Juegos Olímpicos de 68, la verdad es que pocos sabían de él, porque nunca había competido fuera de Estados Unidos. Y de sus rivales en los Juegos Olímpicos, a los que se enfrentó en Seúl, solamente un ruso, Gabriel Lov, que había entrenado en Oregón antes de llegar a México, ya lo había visto saltar. Bueno, cuando Dix Foxbury, ya en los Juegos Olímpicos del 68, hizo su tercer salto, logró librar la barra a 2.24 del piso. Y lo hizo, fíjense ustedes qué cinematográfico, lo hizo justo cuando entraban los maratonistas al estadio de Seúl. y el estruendo que se escuchó no era, sin embargo, para los maratonistas, era para Foxbury, porque lo estaban acompañando en el salto que le dio el oro olímpico.
Ah,
con ese salto que parecía extrañísimo.
Ajá.
Y que hoy, bueno, todo el mundo lo ha mejorado a través del tiempo, ¿no? Mejorando la técnica. Pocos meses después de su triunfo, ¿qué pasó con Foxbury? Bueno, pocos meses después de su triunfo, tuvo que abandonar el deporte. Entró a la Facultad de Ingeniería, siempre le gustaron los números, las matemáticas, la ingeniería, en fin, empezó a trabajar. Lo invitaron a participar en las eliminatorias para los Juegos de Múnich en 1972, pero ya no estaba en forma. Sí compitió, pero no le alcanzó. En el 98 y en el 99 lo invitaron a dos competencias de veteranos, uh-huh, y saltó 1.65 a los 50 años de edad.
Wow. Uh-huh. Wow.
Y una más que les cuento. Alguna vez Foxbury vio una foto fechada en 1961 en la que descubrió algo. Un atleta juvenil de Montana llamado Bruce Quande había ensayado el salto antes que él. Dijo, me voy a poner en contacto con este cuate, a ver qué onda. Lo logró. Le habló por teléfono y dijo, oye, ¿y qué pasó? Estoy viendo una foto tuya donde saltaste como, ajá, yo lo hice en el 68. Dijo, sí, lo hice en una competencia escolar, pero ya no seguí en el atletismo. Y Dick Foxbury le dijo, oye, ¿no quieres reclamar la paternidad del salto? Dijo, no, tú lo hiciste inmortal, yo únicamente lo intenté. Bueno, pues este hombre falleció a los 76 años de edad el pasado domingo, y entre tantas cuestiones del deporte, del día a día, pues se nos van algunas de estas
historias. Buena historia.
Pero qué bueno que la traes. No, qué bueno que la traes, me encantó. Ya estábamos aquí, tanto Risco como yo estuvimos googleando.
Estuve viendo el récord mundial actual.
Pensé que saltando.
Es de 2.45 es el récord mundial actual.
No hay manera que yo llegue ni 2.45. Siquiera al 45.
Sí, pero oye, dicho fue de el 2.24.
Sí, bueno, pues barba. Para que vean. Bueno,
qué
pues,
buena historia, gracias, de verdad, Francisco. Soy tu fan número uno, Francisco. Ay, Javier González. Gana. Pero bueno,
gracias,
querido. Nos escuchamos el día de mañana.
Por supuesto, buen día.
Buen día.
Para Madrid, Risco. Nos vemos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, la canción. Íbamos también, pero bueno. Es Francisco Javier González con los deportes. Ya está por acá Ivette Parga y algo de lo que tienen que saber. Nos vamos al corte. Tenemos a Gina Jaramillo y aquí en cabina una muy bonita sorpresa. ¡Vámonos!
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo y con esto prohibir su importación a nuestro país. Adelantó que si esta propuesta prospera en México, pedirá que también lo hagan en Estados Unidos. Aseguró que todo lo que entre de manera ilegal y de contrabando va a seguir siendo combatido. Dijo que a diferencia de México, en Estados Unidos no se informa de los efectos nocivos de comisos o detenciones por tráfico de fentanilo y culpan a nuestro país por hipocresía. En tanto, el diario estadounidense de Chicago Tribune calificó al presidente López Obrador como un líder delirante por asegurar que en México no existe producción ilegal de fentanilo a pesar de los decomisos de laboratorios de droga sintética en territorio mexicano, etiquetándola como una mentira descarada. La publicación señala que esto hace mucho más difícil la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. En temas internacionales, ya lo mencionaban, las acciones de Credit Suisse caen 30% en la bolsa de Zúrich hasta un nuevo mínimo histórico en un día en que el Banco Nacional Saudí, su principal accionista, adelantó que no daría a la entidad suiza más asistencia financiera para hacer frente al descalabro de sus cuentas. Las acciones del banco, uno de los 20 mayores de Europa y uno de los 50 principales del mundo, cayeron por primera vez por debajo de los 2 francos suizos a media mañana, pero siguió la caída libre. El desplome se produce tras varias jornadas muy negativas para la entidad arrastrada por la crisis bursátil causada por el colapso del estadounidense Silicon Valley Bank. Estamos en Así las Cosas, vamos una pausa, volvemos con Gaby Javier, síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Nos acompañarán en cabina el director de cine Luis Estrada y el actor Alfonso Herrera para hablarnos de su nueva película ¡Que viva México!
Así las cosas.
This is a recording.
Hello.
55 51 668 900.
Please leave a message.
Y al 800 718 1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Los octavos de final continúan en la Champions y el partido de Napoli y Eintracht Frankfurt pareciera que está definido después del primer juego con un marcador de 2-0 a favor del conjunto del Chucky Lozano, y que por ende podría resultar un partido fácil de ganar en casa. Pero Frankfurt tendrá la última palabra para ver si Napoli cierra lo realizado en Alemania o da la campanada avanzando los cuartos. Ingresa a caliente.mx. Regístrate, recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que Napoli gana este encuentro, podrías cobrar hasta $1,480. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
W.
¿Escuchas W Radio?
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
La estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W.
Si es radio,
es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a $78 el kilo. Y lleva milanesa de res pulpa blanca a $158.90 el kilo. Sí, a solo $158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15, aplica restricciones.
Ese es el sonido de la primavera.
Estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Eva.
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras... Soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión.
La paz hay que cuidarla.
El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia.
Es sentencia.
Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes.
Suprema Corte, visítanos en scjn.gob.mx/8M.
Mujeres. W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona, soy piloto aviador desde hace 15 años, soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente, creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio.
Soy la mujer que elijo ser.
Que saber. Está en la línea la doctora Lorian Jiménez Faive, una de las voces más críticas durante la gestión de la pandemia por parte de este gobierno. Doctora, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
¿Tener el Remdesivir en ese momento en que se le dio de manera privilegiada el hijo del presidente hubiera hecho una diferencia?
Hubiera salvado vidas. El Remdesivir no tiene la efectividad, desde luego, que tiene, por ejemplo, actualmente el Paxlovid. Uh-huh. Era lo único que había y, desde luego, pues no con el índice de éxito que tiene el Paxlovid actualmente, pero sí había un efecto positivo.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país
y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio.
Vamos a escucharnos.
Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
Yo quiero saber.
Siempre te amaré, Tour. 16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré, Tour. W Radio invita.
En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas,
el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas.
Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza
y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se ubica al norte de la CDMX en el municipio de Tecámac, Estado de México. De los 9 accesos contemplados destacan la modernización a 8 carriles de la autopista México-Pachuca, la construcción del entronque camino a San Jerónimo y la vialidad principal a la IFA. Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Gobierno de México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva papa blanca a solo $18.80 el kilo. O manzana Golden, Red Delicious o Royal Gala en bolsa a $24.80 el kilo. Y limón con semilla a solo $24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 14 y 15 de marzo. Aplican restricciones.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Amigas y amigos de Así las Cosas, ¿a quién de ustedes les gusta el café? Bueno, espero que a todos, porque a mí me encanta y ya saben también que en el programa somos fans del cafecito. Mis mañanas siempre las acompaño con una taza de café, ya sea clásico o cappuccino. Y es que me gusta tanto que incluso me he metido más en el tema. Y si ustedes también quieren hacerlo, les recomiendo un libro que me encontré el otro día en Sanborns. Ahí les va, se llama Café, el elixir mágico. Escrito por el Dr. Sanjeev Chopra, es súper ligero de leer y habla desde la historia del café, los diferentes tipos que existen y datos más especializados que te harán saber todo lo que debes saber sobre esta bebida. Además está acompañado de fotos que ilustran las bebidas de café más famosas y deliciosas alrededor del mundo. Este libro también trae recetas para hacerlas en casa como todo un experto. Recuerden, el título es Café Elixir Mágico, de venta en Sanborns. Siempre hay uno cerca de ustedes y de paso, pues pídanse un cafecito.
Cultura emergente. Filosofía, arte, literatura, cine, espacios culturales, galerías y mucho más.
Gina Jaramillo y la cultura emergente.
En Así las Cosas.
Hablar de arte no tiene que ser complicado.
Muy buenos días, espero que todo vaya muy bien. Les dejo un abrazo gigantesco. Yo soy Gina Jaramillo. Yo les voy a platicar acerca de una exposición que sin duda será una de las más mencionadas en estos primeros 6 meses del año. El título de la exposición es El diseño de Cartier, un legado vivo, y se presenta a partir del día de hoy en el Museo Jumex. Esta exposición cuenta con más de 160 piezas de la legendaria colección Cartier, así como de colecciones privadas, documentos de archivo y otros artículos más que podrán descubrir. La muestra, evidentemente, invita al público no solamente a adentrarse en la evolución del estilo de Cartier, sino también a identificar su estética, el diseño distintivo de esta joyería y, por supuesto, cómo ha sido al paso de los años. La curaduría corrió a cargo de Ana Elena Malet y la museografía a cargo de la arquitecta Frida Escobedo. Dos mujeres que sin duda llenan de una perspectiva completamente distinta a lo que hemos visto hasta ahora en cualquier exhibición de joyería en nuestro país. Esta exposición además estudia el diseño de Cartier, así como su artesanía, y muestra una visión contemporánea sin perder de vista su rico y complejo pasado. Así que bueno, ya saben, si les gusta la joyería y les gusta entender o les gustaría entender un poco más acerca de esta exhibición, dense una vuelta por el Museo Jumex.
Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
El PRI dejó de servir al país. Al partido se lo acabaron la maldita corrupción y la impunidad. Luego me pasé al PAN. Hipócritas y mochos.
No sé por qué este gobierno me recuerda tanto a todos los anteriores.
Vamos a demostrarle de qué estamos hechos los reyes.
En este pueblo uno no hace lo que quiere, sino lo que puede.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 39 minutos, señor Javier Risco, que conste que lo anunciamos desde temprano.
No, bueno.
Lo dijimos no. Cada hora, se les advirtió. Y además, si ahorita ponen eso que se le llama el Facebook Live, van a ver que no estamos mintiendo, señor Risco.
Así es, nosotros y siempre lo decimos, y a la primera provocación lo citamos, somos fans de nuestro querido Luis Estrada. Lo conocen muy bien, ha hecho... Pues ahora sí que cine que se ha tatuado en la conciencia colectiva de este país. Y para bien, nos ha abierto los ojos muchísimas veces. Por cierto, estamos en Facebook Live. Ahí,
Ahí está,
muy bien. Sí. Y está con nosotros esta mañana mi querido Luis Estrada, director de la película ¡Que viva México! Querido Luis, bienvenido. ¡Bravo! ¿Cómo estás?
¡Bravo!
¡Que viva Luis Estrada! ¡Viva! Ahí está.
¡Sí, señor!
Maestra, gracias por la invitación, mi querido Risco. Una vez más. Nos encontramos.
Qué chingada. Qué
chingada. Gracias por la invitación. Está bonito.
Y viene acompañado nada más y nada menos.
Que no lo dejaba entrar Ivette Parga, ¿eh? No, es una ya cosa ya de vergüenza.
El amigo,
¿no?,
personal de hoy, sí. No me contestaste este mensaje. Ya sabes cómo es. Está Poncho Herrera también. Lo conocen muy bien. Actor
¡bravo!
Mexicano.
No, gracias. Feliz de estar acá. Feliz. Gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, de verdad, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, finalmente está viendo la luz tu película, mi querido Luis.
Fue un camino largo.
Muy complicado, ¿no?
Muy complicado, lleno de obstáculos, lleno de, en fin, de aventuras. Una película enorme, una superproducción. Creo que una de las películas más grandes y ambiciosas que se han hecho en el cine mexicano en mucho tiempo. Pero que también vino aparejada, pues eso, con muchos problemas. La filmamos en plena pandemia. Ahora tengo líos con el IMCINE, con Cultura en México. Me casé con Netflix, me divorcié y un poco lo importante de todo este camino es que llega donde siempre debió de haber llegado.
¿Qué es?
Las pantallas de cine. Yo hice una película siempre pensando, porque además ahí crecí, ahí fue donde yo, en fin, me eduqué, he tenido grandes experiencias de todo tipo, formativas, cinematográficas, pero también amorosas en los cines. Y entonces, cuando yo decidí sentarme a escribir esta película hace muchos años, es una película que llevo literalmente haciendo desde hace 5 años, pues de alguna manera siempre tenía la idea de que llegara a las grandes pantallas de cine. Y a pesar de todos estos obstáculos, de todas estas aventuras, de todos estos avatares, el 23 de marzo se estrena en más de 3.200 pantallas.
Wow.
Y entonces no solo es una película ambiciosa en el sentido de cómo la logramos hacer. Creo que tiene uno de los repartos más espectaculares que se han podido reunir en el cine mexicano. Está, por supuesto, Damián Alcázar, que ya ahora sí que es casi mi alter ego. Está Poncho, está Joaquín Cosío, está Ana de la Reguera, está Ana Martín en su regreso al cine, está Angelina Peláez, y todos ellos arropados por un cuerpo de actores excepcional. De verdad creo que es casi es el Dream Team. O lo es en términos de la actuación, pero por fin este 23 de marzo se lanza, y así como les digo que fue una superproducción a la hora de hacer la película, también va a ser un lanzamiento, creo, el más grande que ha tenido una película en México. En México hay 7.500 pantallas y la película va a estar en más de 3.200 de la mano,
sí, casi
de Sony
la mitad.
Pictures. Y entonces, pues tenemos muchas expectativas, también muchos nervios, pero ahora sí, llegamos a donde...
Pero llegaron a donde tenían que llegar,
sí,
exactamente, qué bueno.
Y llegamos a la pregunta, Poncho, que te vengo haciendo desde hace años. Y que yo no sé, de verdad, espero que lo confieses aquí, ¿de qué manera Luis Estrada amenaza a los actores para que no cuenten
nada,
una palabra del guión? ¡Una! Yo, de verdad, hola, Poncho, ¿cómo estás? Oye, ¿qué sabes de la película de Luis Estrada? ¿Cómo? Ahí va mi Risco.
Tal cual.
Ah, ok. Oye, híjole, ¿cómo ve el tema de los personajes? Todo en orden, muy bien. ¿Qué les dice Luis Estrada? ¿Cómo lo sienta a los actores? Y les dice, miren, cabrón, ya me lo hicieron una vez de que algo se filtró por ahí de alguna película mía, pero no vayan a decir nada.
Yo te voy a decir una cosa. Efectivamente, hay que guardar mucha discreción, especialmente cuando estás en el proceso. Cuando te llegue el guión es casi como si te llegara un pan caliente que tienes que cuidar y que tienes que atesorar y que por otro lado también tienes que trabajar. Entonces, efectivamente, no es... creo que acabas de dar en el clavo, Risco. Hay que cuidar muy bien y guardar el secreto. Pero, como siempre lo digo, es un placer trabajar con Luis.
¿Y de qué va? Sí. ¿De qué trata sí, porque que ahora viva
sí ya
México?
Y ahora Poncho. Sí ya puedes adelantar.
Bueno, ahora sí.
Está lista la película.
Esta película, a grandes rasgos, habla de lo que somos, de lo que es la mexicanidad, de lo que hablaba Octavio Paz, de que en el camino del mexicano se define en chingar o ser chingado. Uh-huh. Y es casi el personaje de Pancho, el que yo interpreto, es el camino del chingón, ¿no? Uh-huh. Intentando aspirar a más, intentando eso, tiene un puesto de trabajo bastante estable. De repente recibe una llamada de teléfono de su padre diciéndole que tiene que ir a su pueblo donde nació para arreglar un tema de unos terrenos y de una herencia. Y a partir de ahí se abra como este abanico de multicultural y de colores. Y lo interesante es que en esta película, cada miembro de la familia, que es una parte importante, familia, clero y Estado, pero específicamente en la familia, cada miembro representa un sector específico de la población. Así que todos nos vamos a ver representados en este proyecto y en este crisol, en esta pintura que este Luis
se creó. Le ocurrió.
Sí, pero además, se le ocurrió. En esto, Luis, digo, y ahora sí que los que hemos visto tu obra lo sabemos bien, pero obviamente para ti siempre hay como una reflexión también, no solo lo que somos, ¿no? Como bien lo explicaba Poncho, sino también lo que hacemos. Y me parece que también hablas mucho de este momento, el momento que se está viviendo, por ejemplo, en México, digamos, esta fragmentación, pero también esta polarización tan estridente y que a veces nos lleva, me parece, como frente a unos abismos en donde quién sabe de qué nos vamos a poder agarrar en algún momento, porque sí es eso, lo que somos, pero también lo que hacemos, Luis.
Mira, Gaby, esta película un poco nace de dos cosas que para mí eran muy importantes. La primera era que yo llevo años efectivamente tratando de responderme qué es ser mexicano, qué es nuestra idiosincrasia, qué nos hace diferentes a las otras nacionalidades, a los otros países, porque Que Viva México es efectivamente una reflexión acerca de la naturaleza humana, sus debilidades, sus defectos, en este tono de sátira política que es el que a mí me gusta y me apasiona. Y entonces empecé junto con mi co-guionista Jaime Sampietro diciendo, vamos a hacer una película. Yo en el momento que nos sentamos a escribir, yo pensaba que era mi última película y dije, vamos a poner nuestro resto. Vamos a hablar de todo aquello que se nos ha quedado pendiente de hablar y también
paréntesis,
de los otros
ahora
temas.
Ahora ya no pienses que es tu última película, digo paréntesis.
No, de ninguna manera va a ser mi última película. Perfecto. Porque estoy tan contento con lo que ha pasado con ella, tanto con el resultado como con el trabajo de mi equipo, que ya me muero de ganas de hacer la siguiente.
Cierro paréntesis.
Eso es,
muy bien.
Cierra paréntesis. Pero entonces dijimos, vamos a reflexionar acerca de la mexicanidad, pero también, como en las otras, había temas más urgentes de lo que estaba pasando. Y el tema de la polarización y de la intolerancia, que es, creo, el gran tema de la película que aborda, se venía, llevamos 500 años o más, teniendo esta cosa de confrontación entre nosotros mismos, pero creo que nunca como en este momento. En este momento creo que dos factores. Uno, desde el púlpito presidencial, que se incentiva a definirte, a ponerte de un bando o del otro. Si no estás conmigo, estás contra mí. Chairos contra fifí, ricos contra pobres, pueblos originarios contra invasores, que somos nosotros, los mestizos. Y de pronto, este discurso se exacerba. Y entonces tú te tienes que definir, tienes que agarrar tu bando y de pronto dijimos, vamos a hacer una película que hable de ello. Pero una película que hable entonces de la mexicanidad y de este momento, de este país, ¿sí? Y Que Viva México creo que es efectivamente, como bien lo decía Poncho, esta especie de mural donde vamos a estar representados todos, los ricos, sí, los pobres, los de arriba, los de abajo, los buenos, los malos. Bueno, buenos no hay en la película, no que ni uno. No. Son los peores contra los peores. Y entonces es una sátira política, así como las otras, pero que también refleja un momento muy particular, que es este que estamos viviendo. Y como en las otras películas, también aventura, ¿qué puede pasar si seguimos por esta línea de seguir esta guerra un poco sin sentido en la que nos hemos embarcado todos?
Sí, a ver, Poncho, vas caminando como actor en tantas pistas, tienes tantos proyectos también de publicidad, en cine, en televisión, pero si alguien es fan tuyo, sí ha notado a través de tus redes sociales y de tu tu cariño a esta película? ¿Cómo estás enamorado de Que Viva México?
Pues mi cariño a Luis.
De verdad.
Mi cariño a Luis. Te voy a contar una cosa y esto es real. Cuando Luis va a empezar un proyecto, muchos de los actores, cuando Luis levanta el teléfono o va y te cita para tomar un café, pues muchos de ellos tienen trabajo. Pero cuando Luis filma, todo el mundo deja lo que está haciendo con tal de estar con Luis. Y no solamente estoy hablando de las personas que están en la parte frente a las cámaras, sino también Salvador Parra, que me estaba contando el director de arte, que literal, ¿puedo contar la historia? Estaba a punto de irse a filmar una serie a Rumanía, le dijo Luis, te regresas, y se regresó a México.
Ya sabes, con ese cariño de Luis también, cariño, siempre.
Pero es que al final de cuentas lo que ya es, y no es que suene cursi, y de verdad no quiero que sea así, somos una familia, y como tal ya nos cuidamos, y como tal cuando empieza esta posibilidad de regresar a contar una historia, cerramos filas y es, pues todos vamos con Luis, y es así, ¿no?
Sí, y aprovecho esto que está diciendo Poncho Luis para también que tú se lo transmitas a quienes nos están escuchando, porque igual habrá gente que dice, no, pero ya todo el tiempo estamos hablando que sí, que de la política, lo que sucede, como para ir al cine también para ello, pero yo creo que el elemento sátira es fundamental. Sin duda. porque sí, no van a ir a ver un documental sobre la situación que nos está sucediendo.
No, qué hueva.
Exacto. Qué hueva. Pero para aclararlo justamente, es decir, hay un tema de la sátira que es muy importante en tu obra, ya lo decías hace rato, pero creo que en este momento todavía con mayor razón, Luis, la necesidad también, híjole, de reírnos
de nosotros mismos,
exactamente. Pero,
mira, sin duda la sátira es mi género favorito, no solo en lo cinematográfico, sino también en las otras manifestaciones artísticas, en la literatura, en el teatro, en la pintura. Yo creo que esta película, lo primero que yo invitaría al público es a pasarse un rato muy agradable, muy ameno, a reírse mucho de sí mismo, de sus amigos, de sus parientes, de sus familiares, de sus gobernantes, de los tres poderes que se supone que constituyen los pilares de una sociedad como la nuestra, Dios, patria y familia. Es una película muy irreverente, pero además también, y esto sí es importante, Gaby Risco, en este momento tan complicado que están pasando las formas de expresión artística y todo lo demás. Este momento donde ya la corrección política se está volviendo una especie de santa inquisición, donde ya no puedes hablar y decirle las cosas por su nombre, porque no se vaya a ofender a alguien, no te vayan a cancelar. Y esta es una película muy irreverente, sí, justamente porque la sátira te exige ser así, te exige ser inclemente, te exige ser osado, intrépido y burlarte de todo, de aquellas cosas que ahora ya parece que nos da miedo referirnos a los gordos como gordos, a los flacos como flacos, a los enanos como los enanos y a otras cosas que sí ya no me atrevo a decir porque no me vayan a cancelar, no me vayan a poner, en fin. Pero sí, yo creo que lo más importante de las películas que he hecho es que no me he autocensurado. Lo único peor que la censura, sí, es la autocensura. Y ahorita estamos en un tiempo, creo que muy peligroso, la historia esta de lo que está pasando con las caricaturas con las que nosotros crecimos, que ya no las van a pasar y que ya las quitaron de las plataformas porque hacían chistes acerca de lo que sea. Y lo que está pasando con los libros de Roald Dahl, sí, que ya los quieren reescribir porque dice, es que usa la palabra fea, bruja. Es ridículo. Y entonces esta es una película que creo que llega en un momento muy importante. ¿Qué es decir? Vamos a decirle a las cosas por su nombre.
Sí, las cosas como son.
Las causas como son.
Las cosas como son. Bueno, es la voz de Luis Estrada, director, y es la voz de Alfonso Herrera, actor. La película se llama Que Viva México. Se estrena en cines aquí en nuestro país el 23 de marzo.
No, es decir, ya en casi todos los cines.
Se estrena en cines. No va a haber pretexto.
Por la puerta grande.
No hay pretexto. Gracias a los dos, de verdad. Qué bueno verlos y de verdad qué emoción tenerlos aquí. Gracias de verdad a los dos.
Gracias a ustedes. Y me deben un podcast que no quiero contar la historia. Pero un gusto siempre.
Qué bueno, Luis Estrada al desnudo en ese podcast.
Poncho Luis, gracias de verdad.
Gracias.
Ah, preguntan por acá si puede ser Poncho Herrera al desnudo también.
Eso sale es desnudo en la película. ¡Opa! Hay un desnudo, pero el guión lo justificaba.
Bueno, señoras, señores, ¿con qué nos despedimos, Leonardo Luna? Cuéntanos.
Vámonos con Becky G, la canción se llama Arranca.
¡Ándele!
Bueno, gracias. En este miércoles de estrenos, ya saben, todos los estrenos están en arroba Soy Leonardo Luna. Y nosotros, mañana, a las 6
desde
de la
Mérida.
Mañana. Ah, desde Mérida.
Desde Mérida.
Con harto calor. Ándele. Ahí nos vemos. Adiós.
esta no.
No.
¿A ti qué te pasa? ¿Para qué estás llamando?
Si ni la... Así las cosas.
W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 78 pesos el kilo. Y lleva milanesa de res pulpa blanca a 158.90 el kilo. Sí, a solo 158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15. Aplica restricciones.
Participa ya en la promo Más Citibanamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras... Soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Yo creo que el techo de cristal es algo que está muy presente en la inconsciencia colectiva de las mujeres, que no seremos capaces de lograr todos nuestros sueños, que si queremos tener una familia, tenemos que escoger ser mamá o ser profesionista, y eso creo que es algo que
necesitamos cambiar.
Creo que como mujer se nos exige mucho ser políticamente correcta, y eso sobre todo en industria, que es una industria donde las apariencias son donde cómo te presentas cobra mucha importancia, y sí siento que a las mujeres se nos mira a través de una lupa mucho más que a los hombres.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Lo que tienes que saber.
La organización Artículo 19 hizo solicitudes de información y recursos de revisión sobre 34 declaraciones hechas por el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
Esto no es nuevo. Sabemos que el presidente desinforma, que miente o que dice verdades a medias. Fue solicitar información a la propia oficina de la presidencia y a las dependencias competentes.
9 falsas, solo una con información verificable, 2 respaldadas con información pública y 2 con información engañosa.
La conferencia matutina no es transparente como prometía al principio, y mucho menos de rendición de cuentas. Habla, por ejemplo, de que hay un aumento de empleos formales, pero esa es una de las declaraciones descontextualizadas, porque lo que no había dicho es cuántos empleos se habían perdido meses antes por el COVID, el aumento del PIB, incluso la información que usó para atacar a un medio de comunicación diciendo que recibió quién sabe cuántos millones de Peña Nieto, los periodistas asesinados, que dijo que iba a haber un grupo especial o de operaciones especiales encabezado por el subsecretario Ricardo Mejía, y nunca pudieron darnos cuenta de cómo estaba conformado ese grupo. Es decir, se dicen cosas al aire para salir del paso y no para informar.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Esta cuaresma, elige Soriana. Lleva filete de mojarra de granja a 94.90 el kilo. Sí, a solo 94.90 el kilo. Y además, pollo entero fresco a 35.90 el kilo. Sí, a solo 35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15, aplican restricciones.
1, 2, 3, probando.
¿Te gustaría vivir la experiencia del primer taller de radio de W Radio? Tu tarjeta W Radio te invita.
Aprende cómo producir y musicalizar,
escribir un spot o ser una voz de doblaje con los profesionales más divertidos y creativos de la radio en México. Para estar ahí, inscríbete ahora en wradio.com.mx. Utiliza tu tarjeta W Radio.
Y si eres de los clientes que más compras realice,
ganarás un pase doble para el taller de radio de W Radio. No esperes más y sé parte de esta experiencia. Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en banorte.com.
Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.
Sujeto a disponibilidad.
Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx.
Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.